En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Diez de la noche, cuatro minutos, en directo. Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football, capítulo número 105. Al que esté descubriendo este programa por primera vez, hay que decirle que, lo primero, se ha perdido 104 ediciones que ya hemos hecho en COPE.es. Este es un programa especializado en fútbol internacional, que tiene una periodicidad semanal y que hacemos en COPE, para colgarlo en cope.es y para el podcast. Lo tenéis ahí disponible en www.cope.es todas las semanas, como los otros cinco programas especializados en deporte que hay en COPE, que se producen en COPE para la web, para cope.es, y como los otros seis programas de otro tipo de información, como taurina, por ejemplo, como de cine, como de tecnología, que están disponibles en COPE. 12 programas especializados. This is Football es el programa especializado en fútbol internacional y vamos hasta las 11 en directo en la antena de la COPE contando todo el fútbol internacional. Fútbol internacional que normalmente hablamos mucho de la actualidad de los equipos, de las ligas de Europa y de todo el mundo, pero que esa actualidad está parada ahora mismo por las selecciones nacionales. En todos los rincones del planeta tenemos partidos de clasificación para el Mundial 2014 y España, la selección española, está en una situación atípica, que es verse en el segundo puesto de su grupo de clasificación y con el agua un poquito al cuello. Tiene un partido trascendental en París contra Francia. Enseguida hablamos de eso con Marcos López. Y la fase de clasificación en Europa y la fase de clasificación en Sudamérica y en África y en otros rincones del mundo, así que prepararos. Toda información sobre el Mundial hasta las 11 de la noche en directo en COPE. Este es el Rincón del Fútbol Internacional. This is Football.
La selección española en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Martes 26 de marzo, La Roja busca el camino hacia el Mundial. Desde el Stade de France en París, Francia, España.
Balón para España, Manolo. Balón para
a partir
España.
De las 8:30, España ante su máximo rival de grupo en partido de clasificación para el Mundial Brasil 2014.
¡Marca España!
Paco González, España. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet, en la COPE, This is Football.
Bueno, en directo, como digo, en COPE, 10 de la noche y 7 minutos. Para el que también esté descubriendo este programa, hay que decirle otra cosa, que todas las semanas vosotros participáis en el programa, porque leemos cosas o nos hacemos eco de las cosas que nos escribís en los medios de comunicación que tenéis para poneros en contacto con nosotros. En la página de Facebook, por ejemplo, This is Football COPE, donde nos podéis comentar lo que queráis sobre el programa. También de vez en cuando hacemos encuestas. Podéis opinar del programa y de lo que decimos en el programa lo que os dé la gana. En la cuenta de Twitter de This is Football, que es muy facilita, es @futbolcope, y ya tenemos más de 8.750 seguidores y esperemos que la familia siga creciendo. Y otro modo de comunicación que tenéis con nosotros es en el correo electrónico, que es thisisfootball@cope.es. Bueno, antes de ir con Marcos López, como la actualidad manda, hay un partido en juego en segunda división, el partido que cierra la jornada en segunda división, en el Municipal de Santo Domingo, Vamos a buscar minuto y resultado con Isaac Fouto. ¿En qué minuto estamos, Isaac? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Evangelio? Muy buena. Bueno, pues estamos en el minuto 6 de la segunda parte. Ha habido un cambio en Alcorcón. Se ha marchado Quique López y ha entrado Migueler. Busca el equipo de Pepe Bordalás el empate. Estamos, como te digo, en el 6 de la segunda parte. Está cayendo el Alcorcón en casa con gol de Julio Álvarez por parte del Numancia. Alcorcón 0, Numancia 1.
Está Rubén Parra por ahí, que le preguntes.
Por supuesto.
Aquí estamos. Ha empezado la segunda parte con polémica, Fernando. Porque
¿qué ha pasado?
Le han anulado un gol al Alcorcón. Bueno, el gol viene posterior a la señalización del fuera de juego a Juli.
Pues no se puede hablar de gol anulado, ¿eh?
No sé, sí, porque es posterior, pero vamos, es muy justa la jugada, no sé cómo se ha visto por televisión, pero desde luego parecía que arrancaba en posición correcta el extremo de Alcorcón.
¿Estás pasando mucho frío, hermano?
No, no, yo estoy perfectamente.
Está perfectamente,
más
¿no?
nervios que frío.
El caldito de gallina que nos han traído al descanso lo arregla todo.
Muy bien, compañeros, os quedáis por ahí, si hay algún gol lo contamos, ¿vale?
Así es, por aquí estamos.
Lo decíamos en la presentación del programa, la selección española, que es campeona de Europa y del mundo, está en una situación a la que no está acostumbrada en los últimos tiempos. Sí hace algunos años, pero no en los últimos tiempos, que es verse en un grupo de clasificación ahora mismo segunda y con la obligación de ir a ganar a una plaza complicada, como es París. Francia-España, partido importantísimo el próximo martes, lo vamos a analizar, la previa de ese partido, con nuestro Marcos López, que está en Asturias. Hola Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Evangelio.
Porque hace mucho tiempo, Marcos, que no estábamos en una de estas, segundos del grupo de clasificación, obligados a ganar en París y con la amenaza de una repesca en el trasfondo. Hace mucho que no estábamos así, ¿no?
Sí, evidentemente en una fase de clasificación ahí también es verdad que es la, bueno, pues es la fase que siempre se le ha dado bien a España. En todos los tiempos siempre nos hemos clasificado bien, excepto yo creo que antes de la Eurocopa de 2008 que nos tuvimos que ir a la repesca y quizás en 2006, ahí pasamos ahí algunas dudas. Pero sí que es verdad que el partido es una expectativa de final, ganar o perder. Creo que te vas a la repesca o te vuelves a meter primero y buscas clasificarte por la vía rápida, pero atisba gran partido, ¿eh?
Por supuesto, es un grandísimo partido que vamos a vivir el martes en directo en tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde con la narración de Manolo Lama y con Miguel Ángel Díaz en los comentarios en el Alámbrico, todos los comentarios de tiempo de juego. Te quería preguntar, Marcos, antes de hablar de Francia, si tú acusas de algo a la selección española, si estás viendo... no sé si relajación o si viste cansancio en el partido contra Finlandia. Si quieres decir algo de la selección española antes de que pasemos a hablar de la selección de Deschamps.
No, estoy muy de acuerdo con un comentario de Manolo Lama durante el partido. El mimetismo que hay entre el Barça y la selección por aquello del estilo de juego y la cantidad de jugadores es, bueno, pues yo creo que es muy certero. Y yo creo que tanto el Barça como la selección, incluso hasta el Real Madrid en sus duelos europeos, por ejemplo, mismamente hay que recordar el partido de Manchester o cómo acabó el partido contra el Manchester en el Bernabéu, creo que los nuestros están un poco cansados físicamente, están sin esa chispa, por más que veamos que en el Madrid Cristiano Ronaldo sale, pero quizás los demás no están en su mejor momento, y creo que la sensación que tuve en el partido en directo en el campo fue que España se paró a falta de 25 minutos y empezó a jugar muy estático, muy lento, el equipo se dividió, no hubo retorno, quizás también porque el partido era un partido complicado a nivel mental y todos creímos, porque sí es verdad que todos creímos que estaba casi todo hecho, que solo tocaba cerrarlo. Cuando el partido es grande como contra Francia, todo el mundo se activa, la motivación es un plus y yo creo que las piernas siempre dependen de la mente.
Francia, de la selección de Deschamps, yo creo que para empezar hay una diferencia sustancial o bastante importante con la Francia que vimos en la Eurocopa, con la Francia entrenada por Laurent Blanc, que en aquel partido contra España dio la sensación, Marcos, de que no era un equipo que no sabía, no tenía demasiado claro lo que tenía que hacer. O por lo menos se metió en un papel que no estaba a gusto con él y no terminó de tener la determinación como para poder hacerle daño a España. Los equipos de Deschamps siempre compiten, siempre tienen claro lo que tienen que hacer y da la sensación de que esta selección de Deschamps tiene más claro lo que tiene que hacer que la selección de Blanc.
Sí, aquel partido de la Eurocopa creo que fue un horror. Además creo que el gol de España viene en el único tiro a puerta. Fue un partido muy trabado, de mucho mediocampismo, uh-huh. Y que vimos una Francia que, bueno, defendió, se metió por detrás de la línea de balón y tampoco manifestó ni agresividad, ni contraataque, ni recuperación. Y en el otro lado estaba España, que hizo un fútbol control sobre pase de seguridad y no vimos absolutamente nada de fútbol. Creo que el partido del Calderón fue mejor. Creo que, como bien dices, Deschamps es estratega, competitivo, creo que es un entrenador táctico. y siempre que le vimos en clubs consigue que sus jugadores tengan una idea clara de lo que él desea. Creo que esta Francia es un poco diferente. Creo que es una Francia que está en plena reconstrucción, que está metiendo jugadores nuevos. Creo que Pogba es una gran llegada al once, Varane también. Creo que va poco a poco intentando formar un once competitivo, pero yo veo una Francia que, por más que va primera, la veo con problemas, con falta de ritmo, con dificultades en el ataque estático, y que veremos a ver qué cara muestra contra España. Pero creo que jugar contra España le va a facilitar un poco, porque creo que es una Francia que se siente mucho más cómoda jugando al contraataque que teniendo que ella proponer fútbol.
Gana el pasado viernes en París, para mí, haciendo buen partido contra Georgia, 3-1, y probablemente el cambio más sustancial que veamos del viernes al martes sea que el partido contra Georgia lo jugó con dos puntas, con Giroud y con Benzema juntos, y que lo normal que el martes no veamos a Giroud, sí veamos a Benzema como nueve titular, y veamos, por lo tanto, un centrocampista más, un poquito más de músculo a lo mejor, ¿no?, en el medio, Marcos.
Sí, yo espero ver un planteamiento muy parecido al del Calderón. Ahí fue 4-1-4-1, dos líneas de cuatro en poco espacio y un medio centro, para corregir y hacer la cobertura a la primera línea de presión con Benzema arriba. Ahora mismo Benzema está siendo muy discutido. Raymond Domenech le pasa un poquito de factura y hace mucho que no marca gol. Creo que para jugar contra España, Giroud, creo que a muchos metros de la portería no es una buena opción de contra. Y después yo creo que falta definir en el 11 el jugador que juegue por la parte derecha. Puede ser Genevieve Menés, o bien puede ser Mathieu Valbuena, si quieres un poquito más de control, de juego entre líneas y progresar a partir de la pelota. Pero el resto del equipo yo creo que está bastante definido. Habrá dos, tres cambios sobre el partido de Georgia, porque además creo que el partido es totalmente lo contrario. Contra Georgia tienes que proponer, tienes que ir a campo contrario, el equipo rival se va a encerrar atrás, y contra España, si alguien asume ese rol, va a ser Francia.
Quizá Mathieu Valbuena, claro titular, para mí claro titular, porque lo hizo bastante bien y porque a España le puso muchos problemas. Vamos a ver si Valbuena en una banda, Ribery en la otra, esa línea de tres medios. Y Varane, en teoría, a lo mejor en este caso suplente. ¿O tú crees que se va a atrever Deschamps a darle continuidad al central del Madrid?
Mira, yo te digo, por ejemplo, un once que podría ser. Lloris, Jalet, Varane, Sakho, Evra, Pogba de medio centro. Por la derecha, Menés, Cabay, Matuidi y Ribery. Y arriba, Benzema. Y las variantes de estas, las claras, puede ser que elija Koscielny en lugar de Varane. Pero Varane en los partidos de grandísimo nivel, de momento, responde. Yo creo que el lateral izquierdo jugó Clichy contra Georgia y Evra va a ser contra España. Y después la duda que tengo es un poquito la posición en la parte izquierda. Ya te digo, puede ser Jérémy Menez. Y yo creo que según la elija Evangelio, vamos a ver a qué juega Francia. Si elija Jérémy Menez, va a ser recuperar y salir a la contra, pero a una velocidad tremenda. Intentar buscar la espalda de los laterales. Por un lado, Ribery, que la pide más al pie, y Menez al espacio. Si juega Mathieu Valbuena, yo creo que van a intentar defender, pero también cuando la tengan intentar hacer ataques más largos y que España tenga que correr detrás de la pelota. Valbuena hizo un muy buen partido el otro día y es un jugador importante, sobre todo cuando hay que crear fútbol.
El partido es a las 9 de la noche y el tiempo de juego el martes empezará a las 8:30. Te escucharemos, Marcos, muchas gracias como siempre.
Venga, gracias a ti y un placer como siempre.
Seguimos aquí en directo en COPE, This is Football.
Lo que necesitas para una primavera de cuento: pantalones y camisetas flúor, detalles de lentejuelas, tonos pasteles o corales, tardes de solecito y flores. Ya es primavera. El Corte Inglés.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
La subasta eléctrica apunta a una fuerte bajada del recibo de la luz.
El recibo de la luz podría abaratarse un 6,7%, en torno al 7% a partir de entonces, a partir del 1 de abril. Es al menos el resultado que se deriva de la luz.
COPE.
Estar informado.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Enseguida viene Carlos Mateos al programa y os explica cómo podéis votar a los mejores del mes de marzo aquí en This is Football. Durante toda la semana recopilamos vuestros votos y la semana que viene anunciamos al mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero en el panorama del fútbol internacional para la audiencia de este programa. Pero vamos a situar primero marcador, porque el directo manda. del partido que está en juego en Santo Domingo de Segunda División, Alcorcón Numancia. ¿Cómo vamos, Fouto?
Bueno, pues busca el empate el Alcorcón. Estamos en el 15 de la segunda parte. La acaba de tener Oriol Riera. Antes un defensa del Numancia estaba a punto de colarle el balón a su portero, a Iago Rerín. Volcado el equipo de Pepe Bordalás. Estamos en el 16 de la segunda parte. Sigue valiendo el gol de Julio Álvarez para el Numancia. Alcorcón 0, Numancia 1.
Bueno, se va mañana de viaje, pero va a estar aquí con vosotros como todas las últimas semanas de mes para proponeros a sus candidatos de mejor del mes. Carlos Mateos está por ahí. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hay citas que uno no puede perderse, ¿eh?
Hay citas que uno no puede perderse, correctamente. Vamos a hablar de los candidatos, tus candidatos, a los mejores del mes de marzo en cada línea. Y luego los oyentes, Charlie, votan lo que quieran, ¿no?
Pues sí, claro, ellos pueden votar lo que quieran a través de las redes sociales, de las cuentas que tenemos habilitadas, de Visis Fútbol en el muro de Facebook, de Fútbol Cope en Twitter o de visisfutbol@cope.es a través del email. Y allí pueden decir, bueno, pues de los candidatos que nosotros proponemos, los que más les gustan, o si quieren proponer algún otro alternativo, pues hacerlo también. A final de, bueno, a final de semana recontamos votos y decimos quiénes son los mejores.
Sí, señor, así que el lunes de la semana siguiente volverás a estar en este programa y nos anunciarás a los mejores del mes de marzo. Para lo cual, tus candidatos en la portería, ¿cuáles son, Charlie?
Pues empezamos con un clásico, Gianluigi Buffon, portero de la Juventus. Hablamos también de Jan Sommer, portero del Basilea. Y este es el apunte extraño que siempre te doy todos los meses.
El apunte friki.
El apunte muy friki. Ojo con este chaval porque además tiene muy buena pinta. Se llama Emilijus Zubas, juega en el Belchatov polaco, tiene 22 años y muy buena pinta, ¿eh? No han encajado en todo el mes, han jugado contra el primero, contra el segundo, o sea que ojito con este chaval.
Que solo lo conoces tú, porque yo no lo conozco. Y David de la Peña me está poniendo cara rara aquí, o sea que tampoco lo conoce. ¿Mejores candidatos a los candidatos a mejor defensa del mes de marzo para ti, Charlie?
Pues son Niklas Moisander del Ajax, Abraham Papadopoulos del Olympiacos y Lorenzo Melgarejo del Benfica.
Bueno, yo elegiría Moisander, ¿eh? Sería mi elección, el central zurdo del Ajax y rival de la selección española el otro día con Finlandia. ¿Candidatos a mejor centrocampista, Charlie?
Tenemos cuatro: Rubén Schaken del Feyenoord, Hugo Viana del Braga, Eduardo Salvio del Benfica y Johan Moyo del Saint Etienne.
Muy bien. Moyo está haciendo buenos partidos, ¿eh?, en el equipo francés. Está haciendo buena temporada. Y los candidatos, tus candidatos, que luego la gente vota lo que le da la gana, lógicamente, a mejor delantero del mes de marzo, ¿cuáles son?
Aquí tenemos dinamita. Yo creo que cualquier equipo querría tener alguno de estos cuatro: Wilfred Bony del Vitesse, Robert Lewandowski del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang del Saint Etienne y Francesco Totti de la Roma.
Yo lo tengo claro, ¿eh? Al último.
¿Te gusta el último,
sí,
no?
Sí, yo elegiría el último, que es una gloria del fútbol mundial.
Por cierto, que Bony y Emerick Aubameyang estuvieron nominados el mes pasado. Están muy buena racha los dos y repiten este.
Muy bien, entonces con motivo. Bueno, estos son tus candidatos a los mejores del mes de marzo. La audiencia de This is Football es soberana. Votará durante la semana en Facebook, Twitter y correo. Y la semana que viene los anunciamos. Muchas gracias, Charlie. Buen viaje, disfruta.
Gracias, Fer. Disfruta vosotros también. Un saludo.
Comienza la Semana Santa y en la mañana de este lunes te descubrimos algunas de las procesiones menos conocidas pero con mayor interés. También tenemos ciencia con el director de CUO, Jorge Alcalde.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
This is Football. Cadena COPE.
En directo, COPE, 10 de la noche y 22 minutos, This is Football, programa especializado en fútbol internacional que se va a ocupar ahora de la fase de clasificación para el Mundial en su zona europea, que ha tenido muchas cosas que contar y que tiene muchas cosas que contar también de los partidos del martes, del viernes, de la doble jornada y del martes. Para eso, vamos a charlar con nuestro cibercafé. Voy a saludarle primero porque ha tenido la deferencia de venirse a los estudios centrales de COPE aquí en Madrid, David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Vamos a saludar en Barcelona a Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando.
Barcelona, si es que no te has ido de vacaciones a algún sitio.
No, yo soy un currante, un trabajador.
Sí, señor, muy bien. Y las cuentas de Esfera ahí siguen, ¿no?
Ahí siguen.
Muy bien, Esfera Sports, arroba Esfera Sports con toda la información del deporte. Y tenemos en algún punto de la comunidad valenciana a Miquel Moro. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
¿Qué tal tiempo hace en Valencia un domingo por la noche?
Hoy hace un tiempo melancólico, rozando el romanticismo.
Muy bien, vamos a ver si el espacio es también melancólico, rozando el romanticismo. Vamos a empezar, chicos, con el grupo A de clasificación para el Mundial, zona de europea, con dos selecciones, Borja, que se están destacando bastante, Croacia y Bélgica. Las dos ganaron, y ese partido hay que comentarlo, el Croacia 2, Serbia 0, porque tenía tintes sociales, políticos muy marcados, y Croacia ganó porque fue muy superior, ¿no?
Ganó Croacia y ganó bien. Fue muy muy superior el equipo de Stimac al equipo de Mihajlovic. Una Serbia que está francamente mal, porque de 15 puntos posibles solo ha sumado 4. Hasta el punto que Gales, la débil Gales, que más allá de Gareth Bale es un equipo bastante limitado, está tercera por encima de Serbia. Croacia, repito, ganó bastante bien el partido, fue muy superior.
Muy superior.
Exhibición de Luka Modric. Hizo un partidazo.
Y de Kolarov, en otro sentido. Pero...
Sí, también, en el otro sentido.
Sí, pero también.
Y lo más destacable, que no hubo incidentes porque se temía, y con razón, que podía haber algún tipo de altercado, toda vez que la rivalidad histórica entre estos dos países es manifiesta. Al final 2-0 para Croacia, y como bien dices, Croacia y Bélgica se van a pelear la primera plaza y la repesca.
Yo escuché, creo que fue a Jorge Velázquez, un compañero, decir, bueno, no van a dejar viajar a muchos serbios al partido, porque en Croacia hay muchos serbios. Entonces pudo haber algún problema, pero afortunadamente no lo hubo. No hemos leído nada, David, que hubiera problemas, y eso nos congratula. Solo hablamos de fútbol, solo hablamos del partido, y Croacia fue muy superior, yo creo.
Muy
¿no?
superior, y además con una propuesta muy atrevida, muy ofensiva, en campo rival, en ataque posicional, con muchísimas opciones. Jugaron Luka Modric y Kovacic, el chico que acaba de fichar el Inter en el doble pivote, o sea que un centro del campo para generar.
Que demuestra una madurez ese chaval,
sí,
brutal.
Sí,
no, ¿eh?
Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Evidentemente llega a un club convulso, vamos a ver cómo lo adapta Stramaccioni, pero es un jugador con mucha calidad. Luego jugó Rakitic y Kranjčar en bandas, pero claro, se metían mucho al centro para asociarse,
sí, con cuatro tocones en el medio,
sí,
¿no?
4-2-2-2. Jugó Croacia, dominó prácticamente todo el partido, y luego dos puntas, Osili Mandžukić. Y yo me gustó muchísimo Croacia, y lo ha comentado Borja, hizo un partido Luka Modric espectacular. Hay una jugada en la segunda parte que no acaba en gol de milagro, con una superioridad técnica tremenda, y me gustó bastante Croacia. ¿Eh? Va a ser un rival duro para Bélgica, que tiene un equipazo tremendo.
Sí, pues son una playa de chavales jovencitos los de Bélgica, sí, pero con muchísimo talento.
Siempre hemos dicho, Fer, que los que seguimos fútbol internacional, Bélgica tenía una cuna de talentos enorme, pero yo ahora ya le veo un equipo sólido, porque Fellaini es estrella en el Everton, Dembélé es jugador clave en el Tottenham, igual que Vertonghen, Benteke se ha sentado en la Premier League, Hazard es un jugador muy importante, entonces Courtois en el Atlético.
Y los,
¿no?,
suplentes, que tiene también una nómina,
claro,
de suplentes.
Mertens del PSV suplente, o sea que es un equipo, yo creo, que ya más maduro, y con esa calidad, tener madurez es importantísimo.
Miquel, ¿de este grupo qué me cuentas antes de que pasemos al siguiente?
De este grupo, bueno, y la verdad de todos que claro, ya con el Ecuador de esta fase de clasificación ya disputado, prácticamente habrá un equipo que le quede algún partido para llegar ahí. Ya vamos viendo que se van destacando los equipos, ¿no? Croacia y Bélgica, que eran los que a priori esperábamos todos, sobre todo Bélgica, que como dice David, hemos hablado tantas veces de la gran generación que tienen, y de que no acaban de confirmar, que bueno, verles ahí liderando el grupo ahora mismo, pues es un pequeño guiño, ¿no? A todos los que nos gusta ver el fútbol más allá de las fronteras, ver este equipo que tiene posibilidades reales de acudir a la fase final del Mundial, la verdad es ilusionante. Y en cuanto al partido del viernes entre Croacia y Serbia, publicaba la web de la FIFA una entrevista a Lovren y a Visevac, son los dos centrales del Lyon, que cada uno juega en un país, uno en Serbia y otro en Croacia, uh-huh, y apuntaron un dato muy interesante de cara a todo esto que hablábamos de, bueno, del todo el contenido histórico, sociopolítico que rodeaba este partido, ¿sí?, era que, bueno, que llegan a unas generaciones que todo eso les queda un poco lejano, que han crecido quizás con ello por parte de los padres o abuelos, pero hay un momento que se corta eso y que ellos se dedican a jugar a fútbol y no tienen mucha noción de lo que arrastra todo este partido.
Bueno, tenemos a Serbia ya prácticamente muy lejos, tiene muy difícil la clasificación para el Mundial, y tenemos a Bélgica y a Croacia destacadas en ese grupo. En el grupo B, Italia no jugó, Bulgaria le metió 6-0 a Malta, y Dinamarca ganó en Praga, a mí me sorprendió el resultado, 0-3. David, ¿quieres comentar algo más?
Bueno, vamos a hablar de Cornelius, porque yo creo que merece la pena, ¿eh? El delantero del Copenhague.
El danés, ¿no?
Sí, el danés, que abre el marcador contra la República Checa. Lo sorprendente es que es un chico jovencito, tiene 21 años. Yo no le veo con continuidad en la Liga Danesa. Quien lo hace habla muy bien de él. Y la verdad es que ves su partido y sorprende.
Tiene pinta, ¿no?
Con envergadura, muy agresivo para rematar, para buscar el desmarque. El 0-1 es un golazo. y lleva 5 goles en 6 partidos con la absoluta, ¿eh? O sea que bueno, yo creo que de este grupo un poquito hablar de Cornelius, porque habrá que seguirle en la
fase de
clasificación. Es 9. Y habrá que verle. Italia no juega, juega contra Malta, pero bueno, yo creo que en Dinamarca puede tener el rival importante el equipo de Prandelli.
Miquel, de este grupo, ¿se te ocurre decir alguna cosa?
Sí, a ver lo que le queda a Dinamarca con el partido que tiene en desventaja con Bulgaria, para ver cómo va a estar el tema de la segunda plaza y a ver si pueden meter un poco de nervio Italia. Pero vamos, Italia jugó un amistoso con Brasil y dio buena imagen.
Sí, empató a 2.
Exacto.
Con un gran Balotelli.
Gran Balotelli, sí.
Ya era hora de que empezara un poco a justificar todo lo que genera a su alrededor. Y no, la verdad es que Italia aquí se destaca otra vez más, hablando del Ecuador de la fase. Y Bulgaria, pues bueno, el hat-trick de Tonev. Hablamos de jugadores que han hecho hat-trick en esta jornada internacional. Tonev es uno de ellos y que, bueno, le permite a Bulgaria...
No había marcado todavía con la selección, hizo 3 de golpe.
Sí, y le permite esa victoria destacarse en esa segunda plaza para perseguir Italia.
Borja, te escucho.
Estoy de acuerdo contigo. Creo que Dinamarca 0-3 en Praga es un resultado...
Sorprende, ¿verdad?
Sí, es sorprendente. Y hay un partido clave este martes, que es el Dinamarca-Bulgaria. Ahora mismo Italia está con 10, Bulgaria con 9, con un partido más. Dinamarca tiene un partido menos que Bulgaria y recibe al equipo de Penev este martes en Copenhague.
Sí, que si le gana
se mete en teoría como principal opositor a la plaza de repesca. Pero vamos, Italia lo tiene bien para estar en el Mundial.
En este grupo empiezo por Miquel. Grupo C, Kazajistán 0, Alemania 3. Partido que acabó casi a las 2 menos algo de la madrugada, hora local. Algo que a mí me dejó flipado durante toda la semana, bueno, me parece muy extraño. Austria le metió 6-0 a Islas Feroe y Suecia 0, Irlanda 0. Alemania tiene 5 puntos de ventaja sobre Suecia. Lo que pasa es que tiene un partido más, igual que un partido más que Austria y que Irlanda, pero parece claro favorito, Miquel.
Sí, la verdad es que Holanda, España, Italia últimamente, y la propia Alemania son equipos que muchas veces hablamos que acaban paseándose, ¿no?, en estas fases de antes de disputar las fases finales de los grandes torneos. Pero el empate que cosechó Alemania con Suecia no le permite destacarse, y bueno, era importante que aunque el rival no era muy exigente, que no fallara. Y luego, en los apuntes sobre campo, ver a Götze, no voy a decir de falso 9, pero sí como...
Sí, de falso 9. Sí,
es que habría que erradicar esta denominación para los jugadores, ¿eh? Porque lo que hace unos años llamamos jugador polivalente, ahora es decir un falso 9.
Con Mario Gómez en el banquillo, además.
Sí.
Fue una prueba de...
Que debió pensar Mario Gómez que...
Sí.
Que le comen la tostada ya en el Bayern de Múnich con Mandzukic, pues imagínate si ya la selección pierde el puesto.
Sí, es un puesto que yo no sé si le va a funcionar bien a Götze. Ya hemos visto que Lev le encanta el estilo de la selección española, pero Fábregas juega ahí, es distinto a Götze. Fábregas es un jugador que sí es más vertical, Götze ya busca más el apoyo. Y bueno, yo creo que salió en cierto modo bien, porque Alemania tiene un jugador como es Müller, que sí que es muy vertical, que sí que busca las zonas de remate. De hecho, hace un gol en el gol de Schweinsteiger, está ahí en zona de remate. Pero yo no termino de ver a Götze ahí, incluso si insiste con esta idea Lev, creo que Marco Reus se adapta mejor a la posición.
Sí, y la verdad es que ver los partidos de clasificación de Alemania está muy bien, porque Lev le encanta...
Sí, prueba cosas.
Exacto, le encanta hacer pruebas. Recuerdo que hace unos meses hablamos de la defensa de 3, y la verdad es que es eso, porque es un equipo que tiene tantos buenos jugadores, sobre todo de centro campo para arriba, que le permite, y los rivales que no le exigen de momento, entonces le permite hacer muchas probaturas, y es un equipo que la verdad es que tiene bastante riqueza a la hora de atacar.
Borja, ¿quieres decir algo del C?
No, está todo dicho. Te hablo de Holanda, si quieres, y así avanzamos.
Perfecto. 3-0 a Estonia.
Sí, Holanda, el único equipo, más allá de Rusia, que tiene un partido menos y que se aplazó el partido en Belfast 2 veces por culpa de la nieve. Rusia lleva 12 de 12. El único país que lleva 15 de 15 es Holanda, la Holanda de Van Gaal.
Es verdad.
Que ganó bien, ganó 3-0 a la débil Estonia. Y va a ser...
Con lesión de Sneijder.
Sí, salió tocado, hay que decirlo.
Sí, salió...
El pubis, yo creo.
Sí, se lesionó Sneijder, entró Van der Vaart. Y creo que Holanda va a ser primera de grupo sin problemas. Muy interesante está la plaza por la repesca. Porque está en Hungría-Rumanía, que jugaban a puerta cerrada en Budapest. Uh-huh. Y fue un partido que le puede costar la plaza de repesca a Hungría, porque iba 2-0 ganando y empató, se puso 2-2 Rumanía, pudo ganar el partido. Y ese empate del equipo rumano en Budapest, yo creo que al final la convierte en principal candidata para la plaza de repesca.
Yo tengo ganas de ver la evolución de Turquía, porque también jugó con un equipo muy ofensivo, con jugadores de buen trato de balón, Selçuk İnan y Şahin en el doble pivote.
Buen doble pivote.
Sarar, el chico de Greuther Fürth, y Arda Turan en las bandas, también con tendencia.
Sarar, de origen español.
Sí, y luego arriba Umut Bulut y Burak Yılmaz, la delantera habitual del Galatasaray hasta que ha empezado el tema de los fichajes de Sneijder, de Drogba y demás. Y vamos a ver, porque Turquía es
verdad. Son 4 puntos, David.
Sí, pero tiene, en cuanto a nombres y en cuanto a capacidad individual, me parece que es el equipo que más posibilidades tiene.
Y si no me equivoco, me parece que un mito como Mutu enganchó a Hagi como máximo goleador con Rumanía. Porque me ha parecido leerlo por ahí y me ha parecido, la verdad, un dato relevante teniendo en cuenta el historial que arrastra el jugador de la Gaxio, que haya alcanzado.
Sí. Tiene 6 puntos Turquía, que lo estaba leyendo.
Sí, pero está a 4 puntos.
Está a 4, vale. ¿No? Sí, 4 puntos de diferencia.
De diferencia para alcanzarlo.
Muy bien, en el grupo E... Este grupo,
mucho ojo con Islandia, que puede ser el animador del grupo.
Es complicado. Islandia ganó a Eslovenia 1-2, el Chipre 0, Suiza 0, lo estuve viendo un rato y quien lo iba a ver que se lo ahorre. Sí.
En el Chipre 0, Suiza 0, hubo alguien, no recuerdo el tuit en concreto, que para mí dejó el titular del partido. Y era, haciendo un símil bancario, el corralito chipriota congela las cuentas suizas. Era la crónica del 0-0.
Tuvo mucho tiempo para que se le ocurriera el titular. Sí,
Tú ves la delantera, Emegara, Seferovic, son dos jugadores de perfil bajo en Italia, bajo, Siena y Novara, o sea que es complicado.
Si no jugó Xhaka de titular.
No, le sacaron el descanso.
En la segunda parte.
Sí. Y Islandia, si ves el equipo que tiene, arriba Finnbogason, Sigthorsson, que son dos jugadores de buen nivel de Eredivis.
Finnbogason es buen futbolista.
Buen delantero del Heerenveen. Y luego en bandas mete a Sigurdsson del Tottenham. Y en el otro lado tiene a Hallfredsson, que es un chico del Hellas Verona, que hace tiempo que merece jugar en Serie A.
Bueno, ¿queréis comentar algo del gol en el minuto 93 de Fabio Coentrao haciendo una chapa típica de futbolín en el partido Israel 3-Portugal 3?
Es muy bueno, Fer, la reacción de Hugo Almeida en ese gol, porque él remata de espaldas, ve que el balón impacta...
Toca en el larguero, ¿no?
Sí, conecta en el larguero el balón y él se lamenta. Y claro, en teoría despeja al defensor hebreo, y él se sigue lamentando.
Y cuando se da la vuelta me dio gol, lo suyo.
Exacto, y de repente ve que no sabe cómo, el balón ha entrado y alucina. Y alucina y se da cuenta como un segundo tarde de que ha marcado su compañero Coentrao. Portugal tuvo bastante suerte porque...
Iba perdiendo 3-1,
Es un 3-3 que es un mal resultado, pero es que creo que era minuto 70 o minuto 68 y va 3-1 ganando el equipo.
Sí, en el 70 yo creo que va 3-1.
Es tremendo lo inconexo que es este equipo en las fases de clasificación. Sí, porque sí. Tú ves la Eurocopa y me parece que el equipo va de menos a más. Es un
rival porque los penaltis en semifinales, claro.
Sí, sólido, pero en la fase de clasificación a mí me parece un equipo muy inconexo y que tiene que renovar.
Se le va la olla un poco a veces.
El tema Bruno Alves tiene que renovarlo. Vamos a ver si Neto, que la ficha del Zenit ahora puede entrar ahí, pero yo creo que da menos de lo que debe dar.
Dos veces aplazado por la nieve el Irlanda del Norte Rusia, que se jugará en junio. ¿Quieres decir algo de este grupo antes de que avancemos, Miguel?
La verdad es que es lo que ha comentado Borja antes con lo de Holanda, que Rusia parece que lo tiene encarado. Y la verdad es que es lo decepcionante lo de Portugal. Lo comentaba David, que ya llegó a la Eurocopa en la repesca y luego, contra pronóstico, además el grupo era muerte, firmó una Eurocopa muy buena. Y ahora, lejos de continuar esa dinámica, vuelve otra vez la irregularidad, a depender de, no me gusta decir suerte, pero desde luego arreones épicos que debería guardar para partidos más importantes. Y la verdad es que bueno, la salsa de este grupo va a ser en la segunda plaza más que en la primera.
Voy a ir terminando, y me interrumpís cuando queráis con un par de apuntes, lo que queráis. En el grupo G, el Bosnia 3, Grecia 1, que decide de momento la primera plaza del grupo para Bosnia, 13 puntos, Grecia con 10. ¿Algo que decir ahí?
No, este sí. Grupo... Sí, dale, Borja.
No, el tema de la repesca me sirve también para enlazar con Portugal y Bosnia. La repesca para el Mundial de Sudáfrica jugó Portugal y Bosnia.
Y en la anterior también, ¿eh?
Y para la Eurocopa, la última, la Ucrania-Polonia, jugó Portugal y Bosnia.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Los bosnios han dicho a la tercera va la vencida. No podemos ir a la repesca porque nos eliminan.
Vamos a dejarnos de repesca.
Es verdad que el grupo de Bosnia es asequible. Y lo están aprovechando y van a ser, yo creo, primeros de grupo. Y por primera vez Bosnia va a acudir a un gran campeonato internacional, lo cual creo que a todos los amantes del fútbol internacional...
Sí, es justo.
Yo todavía no lo tengo claro.
No lo tienes tan claro.
O sea, le ganó a Grecia, pero me dio la sensación de equipo muy abierto, con Misimovic, Medunjan y Lulic.
Se expone mucho.
Sí, muy expuesto. Yo vamos a verlo.
¿Algo más, Miquel?
No, que pensaba que Borja con ese comentario le daba esperanzas a Grecia, pero no, ha sido para darle un palo. Que bueno, la verdad es que no fue su mejor partido ante Bosnia, que le pasó por encima, y el gol de Gekas llegó muy tarde, y ya veremos si vale, aunque sea para descontar algo. Pero vamos, este grupo está bastante bastante en cara también para Bosnia.
Y no tiene más historia que la que tiene, es decir, que Inglaterra le metió 8 a San Marino, a la peor selección del continente, hay que decirlo, que es la peor, los números lo demuestran, y que tuvimos una reedición de anfitriones de la Eurocopa, Polonia 1, Ucrania 3, y Montenegro está líder, que le ganó 0-1 a Moldavia.
Sí, yo creo que el grupo lo que deja es que el próximo partido es ese Montenegro-Inglaterra, que va a ser tremendo, ¿eh? Montenegro es un equipo trabajador.
Partido igualado, por cierto,
sí,
¿eh?
Sí, sí. A ver, Montenegro es un equipo trabajador, donde no tiene mucho nivel en medio campo y en defensa, pero claro, tiene una de las mejores delanteras del continente, que es Vucinic-Jovetic. Son dos de los mejores jugadores de la Serie A, y ese va a ser un partidazo, el Montenegro-Inglaterra.
Muy bien, chicos, pues disfrutaremos de la fase de clasificación para el Mundial también esta semana. Y vuelve la actualidad de los clubes, y la semana que viene lo seguimos comentando en Disc Fútbol, aquí en este especial Cibercafé. Es un placer como siempre, compañero. Gracias, Borja.
Un placer.
Muchas gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Gracias por acercarte.
Gracias,
Fede. David.
Un abrazo.
Cuando son las 10 de la noche y 39 minutos y estamos en directo en COPE en Disc Fútbol, vamos a situar el marcador en Santo Domingo en el partido de segunda división, Alcorcón-Numancia. Fouto.
Bueno, minuto 36 ya de la segunda parte, se le va el partido al Alcorcón, que ya ha hecho todos los cambios y encima se le ha lesionado Rubén Sanz, que aguanta como puede en el terreno de juego, lo busca pero sin ocasiones claras el equipo de Bordalás. Y ahora, Parra, ¿qué ocurre?
Hay una pequeña tangana ahí en la banda entre un jugador de Alcorcón y otro del Numancia. Se acercan varios compañeros a separar y finalmente parece que se va a quedar en nada.
Bueno, va a haber falta a favor del Numancia o saque de banda, pero se le complica mucho el partido al equipo de Bordalás, que va camino de cosechar su segunda derrota aquí en Santo Domingo. Estamos en el 82 de partido, es decir, 8 minutos más lo que quiere añadir Jorge Figueroa Vázquez. Sigue ganando el Numancia con gol de Julio Álvarez, al Corcón 0, Numancia 1.
Y 20 minutos para que acabe este programa, este especial This is Fútbol en la antena de COPE. Enseguida a Sudamérica y a Centroamérica, que hay muchas cosas que comentar.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Está en Nueva York, nos está escuchando Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Vamos a comentar, pues aquí, comentando un poco la fase de clasificación para el Mundial en COPE, en This is Football. Vamos a comentar, si te parece, lo que dio de sí la jornada del viernes, que fue muchas cosas, primero en Sudamérica. Decir que hay dos equipos, a modo de titular, Ariel, que están jugando bien, que están metiendo poco de miedo al resto de los rivales y que se están destacando. Golearon tanto Argentina como Colombia y son los dos equipos más fuertes ahora mismo del panorama sudamericano en selecciones, ¿no?
Sí, y los dos que están prácticamente clasificados. De las cuatro plazas directas que tiene Sudamérica al Mundial de Brasil, ya podemos decir que dos tienen dueños, salvo que ocurra algo extrañísimo. Argentina y Colombia van a jugar el Mundial. Ecuador está muy cerquita, tuvo jornada libre este viernes, pero está ahí también con un equipo sólido y que obtiene buenos resultados, al menos hasta ahora, en la eliminatoria sudamericana, y luego un lío para determinar quién es el cuarto y el quinto, el que va a ir a la repesca contra un equipo asiático. Y sí, el puntaje de la clasificación acompaña lo que es el rendimiento en el terreno de juego. Tanto Colombia como Argentina son a día de hoy los dos equipos más fuertes. Colombia es un equipo tremendamente lujoso a día de hoy, al menos a nivel sudamericano, y Argentina tiene alterno un poco más, tiene partidos buenos y malos, pero bueno, el otro día contra Venezuela el equipo de Alejandro Sabela jugó bastante bien.
¿Qué te gustó de Argentina? Que tenía un par de bajas y que metió a Montillo, que es un futbolista, el jugador del Santos, el enganche del Santos, que tiene muchísima calidad y que le da muchas veces la pausa que ha pedido siempre el fútbol argentino después de que Riquelme salió de la selección. Ha habido muchos gritos clamando por un futbolista que tuviera la calidad como para meter último pase, como para ser diferencial, y Montillo tiene esa calidad, ¿eh?
es una de las opciones y creo que está ganando el lugar y no sé si como titular en el once ideal de Argentina. Recordemos que el otro día no estaban, por ejemplo, ni el Kun Agüero ni Di María, que habitualmente están dentro del once, pero sí que Montillo es el jugador 13 o 14 de Sabela, al menos a día de hoy, eso seguro. También Fernando Gago creo que tiene un papel muy importante en la selección argentina, mucho más importante su papel de lo que ha sido sus últimos años como jugador de liga, es más importante para la selección que para cualquier otro equipo de liga que haya jugado, se entiende bastante bien con Messi, Messi lo pide en el equipo, o sea que eso también le garantiza al ex valencianista o el jugador de Vélez, creo que un lugar en el once titular ideal, al menos a día de hoy, en el equipo de Sabela, y creo que hay que destacar el trabajo de Sabela desde su llegada a la selección. Han cambiado muchísimo las cosas. Recordemos que Argentina venía de ser un papelón enorme en la Copa América organizada en casa. Y hoy por hoy, salvo sorpresa mayúscula, el once titular de que jugará el Mundial ya está. Ya sabemos que los centrales, salvo que ocurra algo extraño, serán Ezequiel Garay y Federico Fernández. Uh-huh. El lateral izquierdo probablemente sea Marco Rojo. El derecho Pablo Zabaleta. Y de ahí adelante ya conocemos al equipo de memoria. La defensa seguramente es el punto más débil de esta Argentina, pero arriba tiene mucha pegada y traicionando un poco su filosofía habitual, Sabela se ha sabido adaptar a eso. Ha creado un equipo muy, muy, muy ofensivo, muy agresivo con el rival y le está yendo bien. O sea que no creo que cambie de aquí en más para bueno, en su carrera hacia la lucha por obtener la Copa del Mundo en Brasil.
De la Colombia de Pekerman, lo hemos dicho varias veces, empezó la fase de clasificación de una forma irregular, le costó arrancar, por decirlo así, pero lleva una serie de partidos, Ariel, que es un equipo temible, se lleva por delante el equipo que tenga enfrente y es un equipo con un poderío que además hasta juega bastante bien en fases de los partidos, es muy buen equipo Colombia, ¿eh?
Y aparte, mérito para Pekerman, no solamente el hecho de poner en el equipo a las grandes figuras colombianas que están en el fútbol europeo, está reconvirtiendo o resucitando a Magnelli Torres, un jugador para mí muy bueno, muy irregular en los últimos años, pero que con la selección está aprendiendo a cumplir una labor fundamental de enganche, de creador, no sé cómo rotularlo a Magnelli Torres en este punto de la selección de Colombia, pero es más o menos un caso similar al de Montillo. No sé si va a ser titular cuando Colombia esté jugando el Mundial con todos sus titulares, pero está ahí, es un jugador importantísimo que está jugando el campeonato local en Colombia. O sea que ese es un gran mérito de Pekerman también, que es, ante todo, un gran formador de futbolistas.
Del Uruguay 1, Paraguay 1, del Perú 1, Chile 0, ¿quieres decir algo antes de que pasemos a CONCACAF?
Sí, Uruguay perdió una oportunidad enorme de vivir tranquilo el próximo partido de Chile en Santiago y el partido de Lima, un poco más de lo mismo, ¿no? Lima, Perú consigue ese gol sobre el final del partido y complica mucho la vida a Chile, que ahora tiene que recibir a Uruguay en Santiago, un Uruguay que no está teniendo una campaña sobresaliente como visitante en estas eliminatorias, pero que es un rival a temer siempre para una selección como la chilena, y ojo con Chile, ojo con Perú, ojo con Bolivia y Paraguay, si no ganan los próximos partidos, esta jornada, la próxima jornada, la jornada 12, va a ser bastante bisagra en ese sentido, va a determinar tal vez que Argentina y Colombia garanticen matemáticamente su clasificación al Mundial, y tal vez, si pierden sus partidos, que Paraguay y Bolivia pierdan toda opción de llegar a la Copa del Mundo de Brasil. Creo que el partido del martes, el que hay que prestar atención en Sudamérica, es ese Chile contra Uruguay, que me parece lo más prometedor de esa jornada, el más complicado, en el que hay más cosas en juego, y un Chile que ha tenido que convocar a Esteban Paredes, el jugador del Atlante, Sampaoli lo ha hecho en las últimas horas para reemplazar a Alexis Sánchez, una ausencia la de Paredes que fue bastante cuestionada por la afición chilena el viernes pasado.
Luego nos recuerda Vicente Soler los horarios de los partidos de Sudamérica también para la próxima jornada, para la jornada que tenemos el martes. Y en el hexagonal final de la CONCACAF, Ariel, yo creo que dejó la imagen del fin de semana para mí, que es ese campo totalmente nevado en Commerce City, que yo creo mejor para situar a los oyentes decir que es Commerce City y dónde está, porque totalmente nevado el campo y con algunas condiciones que en algunos momentos del partido parecía que lo normal, lo lógico era pararlo, ¿no?
Sí, absolutamente. Es un suburbio de Denver. Es el estadio en el que se ha jugado, donde juega la franquicia de Denver en la Major League Soccer. Y un partido absolutamente anormal. Si uno repasa ahora los mensajes en Twitter de jugadores de la selección de Costa Rica, bueno, hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Brian Ruiz comenta que mientras jugábamos el partido pasaban palas quitando la nieve por el terreno de juego. O sea, una situación por demás anormal. El árbitro salvadoreño estuvo a punto de parar el partido en algún momento. Comentarios de la televisión estadounidense indicaban que el oficial de CONCACAF, o sea, el representante de CONCACAF en el partido, se había marchado del estadio o estaba en vestuarios porque no soportaba el frío en la grada. Y finalmente eso continuó, mucha presión del equipo americano, del equipo estadounidense para terminar el encuentro, y se terminó jugando con, yo no sé, 4 o 5 centímetros de nieve sobre el terreno de juego. Parecía más un partido de fútbol playa que otra cosa, porque el terreno estaba muy pesado y muy muy difícil de controlar la pelota, y realmente que no se haya lesionado nadie, o nadie de gravedad, es casi un milagro en esto de la eliminatoria. Sí, fue un partido totalmente anormal, pero que bueno, le sirve a Estados Unidos para, a día de hoy, estar segundo en el hexagonal final y enfrentar ese gran duelo del martes en el Estadio Azteca contra México.
Partidazo,
con un poco más de tranquilidad. México, que empató luego de ir ganando 0-2 en Honduras, terminó patando 2-2 y en dos jornadas suma apenas 2 puntos. O sea que es una situación también irregular y poco esperable la del Tri a esta altura del partido, y el duelo del Estadio Azteca del día martes es, creo que para mí, lo más importante de todo el continente, incluso superando los partidos de Sudamérica.
He leído hace un rato que Costa Rica va a pedir que se repita el partido de Commerce City, que le van a decir que no, pero no sé si es una petición ya formal o bueno, eso se estaba leyendo hace un ratito, que van a pedir que se repita, le van a decir que no, lógicamente, claro.
Lógicamente le van a decir que no, pero creo que esto abre una puerta. Estados Unidos históricamente se ha quejado de las condiciones que se le planteaban a su equipo, a su selección, en partidos en Centroamérica, sea por el estado del terreno de juego, sea por la hora y la temperatura. Generalmente se lo hace jugar a Estados Unidos al mediodía.
Un segundito, perdóname, Ariel, que tenemos gol en el partido de segunda división que tenemos en directo. Fouto en Alcorcón.
Gol, gol, gol, gol, gol, Evangelio del Alcorcón en el último suspiro, y al igual que en el último partido en casa, en el descuento, Dani Nieto, en una jugada personal, se mete en el área, bate raso a Yago Aspas. A Yago Herreri, mejor dicho, Yago Aspas en el Celta. Marca... Sí. El Alcorcón empata el partido. Dani Nieto para el conjunto amarillo. El punto puede ser importante porque con este punto el Alcorcón mantendría la segunda plaza. Alcorcón 1, Numancia 1. Estamos en el 48, queda un minuto.
¿Qué ha hecho el banquillo del Alcorcón cuando ha marcado el gol del empate su equipo, Parra?
El banquillo y todo el campo se vuelve loco. Estaban gritando, sí se puede, sí se puede. Y vaya si se ha podido en el tiempo de descuento. Dani Nieto con un chut a la cepa del palo derecho del portero.
Ahora
ha conseguido empatar.
Bueno, se vuelve loco Jorge Figueroa Vázquez, el árbitro del partido. Acaba de mostrar tarjeta amarilla a Miguel, también a un jugador del Alcorcón, Sergi Enrich. Es que le están pidiendo que saque rápido porque tiene mucha prisa, evidentemente, el Alcorcón en remontar, pero claro, de momento no se acaba en ese balón. Ahora va a ser la última jugada del partido, Evangelio.
Nos quedamos ahí, Fouto.
Nos quedamos en la última jugada. Balón arriba, ojo, para Oriol Riera. La pelota en el área, se mete, a punto ha estado de controlarla Babín. Corner, y ahora sí, la última jugada del partido. Estamos en el 49, dio 4 el corner, y madre mía, cómo remonta el Alcorcón, al igual que en el último partido en casa, en el descuento. El corner que bota Dani Nieto, el balón abierto. El remate de cabeza lo intentaba Nagore, saca la defensa del Numancia y aquí va a acabar. Final en Santo Domingo con un emocionante descuento. Se acabó el partido en el Municipal de Santo Domingo. Reparto justo de puntos entre el Alcorcón y el Numancia, con goles de Dani Nieto para el Alcorcón. Julio Álvarez adelantó al Numancia. Este fuera para el árbitro del partido, Parra.
Sí, porque ha tenido varias decisiones que han exacerbado a la grada. Hay varios jugadores de Numancia con las manos en la cabeza lamentando ese empate postrero del Alcorcón, y la verdad que, para ser justos, el Alcorcón ha sido merecedor de ese empate porque ha tenido varias ocasiones clarísimas en la segunda parte, incluidos dos remates al larguero, uno de Oriol Riera y otro de Sergi Enrich.
Bueno, pues con este empate, Evangelio, el Alcorcón suma 55 puntos y seguirá segundo con un punto más que el Girona. El empate, evidentemente, que sabe a poco, se esperaban los tres puntos. Final, reparto justo de puntos. El árbitro del partido, Figueroa Vázquez, no influye en el marcador, pero estuvo muy, muy, muy, muy flojo. Aplaudo a la grada de Santo Domingo por ese empate in extremis. Alcorcón 1, Numancia 1.
Gracias, Isaac. Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Parra. Hasta luego.
Cuidarse.
Ese empate que ha llegado in extremis del Alcorcón en partido de segunda división lo tenemos que dejar aquí, Ariel. Disfrutaremos también de jornada de Sudamérica y de CONCACAF esta semana, y la semana que viene volvemos con el fútbol sudamericano, ¿vale?
Así será, Fernando, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, quedan 7 minutos para las 11 de la noche y vamos a resumir un poquito como podamos la fase de clasificación para el Mundial en África. Creo que está esperando por ahí el subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca. Hola, Toni Padilla, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal en Sabadell?
¿Bien? Muy mal.
Muy mal, ¿no?
En Las Palmas nos ha pegado un baño, o sea que mal día este.
Bueno, a olvidarlo con la fase de clasificación para el Mundial en África, ¿no?
Correcto, correcto.
Que tenemos... tenemos algunas...
Sí. Sí, sí, muy rápidamente, recuerda que son 10 grupos de 4 equipos. Ajá. Y que solamente los 10 campeones de grupo se meten en un último playoff, que serán 5 contra 5, y el ganador al Mundial. Por eso no sirve iniciar segundo, y ya ha jugado la tercera jornada, o sea que estamos en el Ecuador. Y ya hay algunos titulares importantes, como por ejemplo que Marruecos parece que se va a volver a quedar fuera del Mundial. Ha perdido 3-1 de El Salam en Tanzania, y además es el grupo donde también está Costa de Marfil, que es equipazo, que es favorito, y por eso este grupo pues pinta muy bien, muy mal para los Leones del Atlas, porque fíjate, Costa de Marfil 7 puntos, Tanzania 6 y Marruecos solamente 2, o sea, un equipo vecino y un equipo grande que lo está haciendo realmente mal. Titular, también titulares para Emilio Nsue, el delantero de la Mallorca.
Ha hecho un hat-trick, ¿no?
Ha estado mucho tiempo pensando si iba a jugar, como ha sido internacional con España en todas las categorías, estaba meditando si aceptaba o no la propuesta de Guinea Ecuatorial. No aceptó para ir a jugar la fase final de la Copa de Naciones de África de hace un año y medio. Ha aceptado ahora, hoy debutaba, y fíjate, ganó Guinea Ecuatorial 4-3 a Cabo Verde con hat-trick de Emilio Nsue. Primera convocatoria hecha por Andoni Goicoechea, el seleccionador, ¿sí? El seleccionador de Guinea Ecuatorial, que lo tiene complicado. Está con 4 puntos empatada con Sierra Leona. El problema es que el líder del grupo es Túnez, que va como un tiro, que lleva 9. O sea que se tendría que ganar sí o sí en el partido de Guinea Ecuatorial a Túnez. Y esperar un pinchazo también de las Águilas de Cartago, que es complicado. Grupo muy emocionante, el grupo D, Ghana y Zambia, dos superpotencias.
¿Sí?
Zambia sorprendentemente se ha dejado un empate en el campo de un país muy pequeñito como es Lesoto, 1-1. Y eso permite que Ghana, que ha ganado fácil su partido contra Sudán con un gol de Mubarak Bouakhaso, el jugador del Español, ¿sí?, se ponga líder de grupo, y aún así tenga que jugar un Ghana Zambia. O sea que, insistimos, solamente pasa uno en cada grupo, o sea, o que Ghana o Zambia se va fuera. Y también buscando otros más titulares, Mali ha ganado, estos sí que van bien. Camerún recupera de momento la primera posición de su grupo.
¿Sí?
Ha empatado a 6 puntos, tiene 6 puntos, uno más que Libia, que anda también por ahí. O sea que aún quedan de estas 3 jornadas para ver qué pasa. Y también no le ha ido bien a la vigente campeona africana, Nigeria. Jugando en casa, empató en la ciudad de Calabar, con B alta. Solamente sacó un empate con Kenia, 1-1. Es un pinchazo importantísimo del equipo de Stephen Keshi, que está empatado 5 puntos en el liderato del grupo con el típico selección pequeña desconocida que sorprende, que es Malawi, que ganó 0-1 a Namibia y está ahí de momento aguantando el pulso al equipo campeón africano.
Y Nigeria, que es rival de España en la Confederación, no sé si lo hemos dicho, Tony, empató 1-1 con Kenia con un gol en el descuento, en el último momento de partido.
Correcto.
Así están los grupos de clasificación en África para el Mundial. En Asia, tengo 30 segundos, Tony, si quieres comentar algo. No hubo jornada el viernes, pero sí que hay jornada el martes, ¿verdad?
Correcto. Japón ya está metido en el casino mundial, o sea que lucha entre otros equipos. Y ojo con la revelación que es Uzbekistán, que parece que Uzbekistán va como un tiro hacia el Mundial de Brasil 2014. O sea que veremos al equipo, a la ex República Soviética, casi con seguridad, especialmente si este martes consigue sacar sus puntos contra Qatar.
Y el último apunte lo pongo yo. Tahití consiguió sus dos primeros goles y ganó sus primeros puntos. Le ganó 2-0 a Isla Salomón, y la rival también de España en la Copa de las Confederaciones en junio, en Brasil, ganó su primera victoria. Los hermanos Teau y la familia Teau, ¿verdad?
Pero están eliminados, ya no van a poder llegar
no.
Seguro. El campeón de Oceanía, ya lo sabemos, es Nueva Zelanda.
Ajá.
Y Nueva Zelanda esperará rival en el playoff final contra un equipo con CONCACAF, y de ahí saldrá pues el equipo mundialista.
Muy bien, Tony, pues muchas gracias. La semana que viene te escuchamos en Disc Fútbol. Gracias.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Recordamos en el medio minuto que nos queda, Vicente Soler, los horarios de selecciones para esta semana.
Todos los encuentros el martes 26 de marzo. Muy buenas, Evangelio. En el grupo B, Malta-Italia, 8:45. En el grupo C, Alemania-Kazajistán, 8:45. Grupo D, Holanda-Rumanía, 8:30. Grupo F, Azerbaiyán-Portugal, a las 9. Y grupo H, Montenegro-Inglaterra, a las 9. Y en Sudamérica, Bolivia-Argentina, 9 de la noche. Ecuador-Paraguay, 22 horas, 10 de la noche. Chile-Uruguay, 12 y media de la noche. Y Venezuela-Colombia, 1 de la madrugada.
Gracias, Vicente.
A ti.
Un abrazo, adiós. Y gracias a Valle Núñez, que ha estado en la técnica. Ya sabéis, todas las semanas todo el fútbol internacional lo disfrutáis en cope.es, en This Football. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.